Buenas noches, gente. Bienvenidos. Shavua Tov. Buena semana para todos. Estamos estudiando leyes que tienen que ver con Bnei Noach. ¿Cómo estamos estudiando estas leyes? A través del estudio del Sefer HaChinuch, el libro de la educación, de Rabbi Aaron Halevi. Así es la Asunción, no se sabe exactamente, año 1300, España. Y estamos complementando las leyes que aparecen, las ideas que aparecen, las mitzvot en realidad, los preceptos de los 613 preceptos de la Torah que aparecen en el Sefer HaChinuch, estamos complementándolos con mitzvot Hashem. ¿Cómo se aplica o no esto a Bnei Noach? Una pequeña introducción que me gustaría hacer a lo que vamos a estudiar hoy, porque se va a repetir varias veces. Hoy vamos a avanzar quizás un poquitito más rápido de lo que venimos haciendo en las clases pasadas. La aclaración o la introducción es la siguiente. En muchos asuntos en la Torá, y esto es algo que ya lo hablamos en otras circunstancias también, no es una novedad, en muchos asuntos en la Torá no está explícita en los escritos de nuestros sabios, en los libros clásicos, etc., cuál es la halajá, cuál es la ley para no judíos. O sea, dicho de otra manera, estamos estudiando el mensaje del judaísmo para aquellos que no son judíos y no estamos hablando de conversión ni de nada por el estilo. No, señor, cada uno, cada ser humano tiene su misión en la vida. El que nació no judío puede continuar siendo no judío y Dios lo quiere, la quiere, lo que sea, hombre y mujer es lo mismo, tal y cual es. No se necesita ser judío o judía para ser querido por Dios. El hecho de que algo existe en el mundo de Dios. Y nosotros sabemos desde la perspectiva del hasidismo, el Baal Shem Tov y la mística judía, etc., que el mundo es creado y recreado instante a instante. Entonces, Dios está activamente involucrado con la creación de cada criatura, sin excepción. Entonces, si hay algo que existe en el mundo, es porque Dios está involucrado en que esa cosa exista, porque Dios aprecia esa cosa. Después nosotros podemos entender mejor para qué sirve o no entender para qué sirve esa cosa, como dificultades y problemáticas que existen en el mundo. Ok, no lo entendemos. ¿Y quién te dijo que tenés que entender todo? Sos un ser humano. Y Dios es infinito. Y él sabe mejor que uno. Ok, a mí me parece que sí, que te parezca lo que quieras. Pero Dios entiende mejor que uno, sin duda. Ok, dicho todo esto, sea como fuere la creación de cada criatura, quiero decir, cada una de las criaturas, Dios efectivamente las aprecia y las quiere. Por eso existen. Por eso están ahí. Y no es necesario cambiar nada, llámese en términos judaicos, convertirse para ser apreciado, perdón, apreciado por Dios. No, no es así. No es así. El que se quiere convertir, la que se quiere convertir, perfecto, existe el camino en el judaísmo, más largo, más corto, más fácil, más difícil, ese no es mi problema. Existe el camino para convertirse. Baraja todo dinero, menos con un llega con Yahweh. Aquel que quiera transitar ese camino lo puede hacer, sin lugar a dudas. Pero no es lo que estamos estudiando, sin lugar a dudas. Es otro tema, nada que ver. Dicho esto, por cuanto a lo largo de las generaciones sufrimos, el pueblo de Israel sufrió un montón, muchísimo, de persecuciones, de masacres, de asesinatos, dificultades, fuimos echados de montones de lugares, como Inglaterra, España, Francia, qué sé yo. Siendo así, el pueblo de Israel, cuando explicamos los grandes sabios y estudian, yo no, quiero decir, los grandes sabios y estudian las leyes de acuerdo a las circunstancias que se van presentando, por ejemplo, de repente surgió la idea de la electricidad, entonces hubo un grupo de gente, rabinos, que se sentaron y empezaron a entender la halajá, la ley de este asunto que se llama electricidad, se puede usar en Shabbos, no se puede usar en Shabbos, en Yom Tov, esto, lo otro. Ok, hay que legislar de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Perfecto. No se legisló en todo este conjunto de cosas que quiero explicar, este es el punto clave, no se legisló en forma detallada para no judíos. ¿Por qué? Porque no era práctico. Los no judíos querían matar a judíos. Y vos vas a salir diciendo, no, pero nuestros libros dicen que usted debería comportarse de tal y cual manera. No existía, y esto lo digo yo, lo dice el Rebbe en una sija, en una charla, ya lo estudiamos también alguna vez. Con esto lo que quiero decir es que no es tan sencillo legislar para no judíos. Ay, me pueden decir que apareció el tal libro de Rabino Weiner y otro libro de Rabino Cohen. Aquí hay libros, sí, es verdad. Pero son En el mejor de los casos, grandes sabios que se sentaron, pensaron, conocen la Torá, estudian y proponen la ley para no judíos. ¿Quiere decir que es la única perspectiva y forma de entender las cosas en el judaísmo? No. Incluso las leyes para judíos propiamente dichos, de grandes rabinos para judíos, o sea, de judíos para judíos, tampoco es tan sencillo el estudio y también hay discusiones y también hay posibilidades y también hay opiniones diferentes. Y cada comunidad sigue su líder, digamos, su rabino, su forma de actuar, etcétera. Y por eso, si para judíos es importante, para no judíos, cuánto más aún tener una guía que te indique, hacemos las cosas así. ¿Puede haber diferentes guías? Sí, claro, hay diferentes guías. ¿Puedes cambiar de guía? Sí, también. Si este no te va, andas más con el otro. Ok, lo entendí. Tampoco podés cambiar todos los días de guía porque no, entonces no estás siendo guiado. Es una guía que no es guía. Cuando eso ocurre, que uno, en inglés se dice pick and choose, elegís, cherry picking, elegís lo que te gusta, etcétera, de este rabino, lo que te gusta del otro rabino, lo que te gusta del otro rabino, al final no tenés una guía, no tenés un camino que estás siguiendo. Y no estoy hablando de explicaciones interesantes de la parsha. Podés escuchar todas las explicaciones que quieras. Cuando uno estudia a profundidad el Humash, los cinco libros de Moshe, estudia lo que dice Rashi, lo que dice Ibn Ezra, lo que dice el Rahaim, lo que dice el Sforno, lo que dice ¿qué? Diferentes rabinos. Y está perfecto, cada uno explica de otra manera y está buenísimo. Pero cuando hablamos de halajá, ley, tiene que haber un camino. No puede haber 2, 3, 4, 5, 25 caminos. Tiene que haber un camino. E incluso si uno le consulta a diferentes rabinos, tiene uno que consulta, tiene que asegurarse que estén dentro de la misma escuela de pensamiento. Porque entonces van a salir resultados terribles si no. Ejemplo sencillo, que tiene que ver con Bnei Noaj. No con judaísmo, con Bnei Noaj. ¿Existe tshuva para Bnei Noaj o no? Pues hay rabinos basados en fuentes santas e incluso basados en una tshuva, en una respuesta rabínica de Obadiah Yosef, Rav Obadiah Yosef, que falleció hace relativamente poco, que dice que no hay tshuva para Bnei Noaj. ¡Chao! ¡Listo! Hiciste algo mal, estás afuera del sistema. No existe tshuva para Bnei Noaj. O vas a estudiar otras fuentes. Y el Rebbe lo menciona, que sí existe tshuva para Bnei Noaj. Y entonces, si vos vas con esta escuela, ¿qué piensa, cómo opina Rebbe Obadiah Yosef, el mundo sefaradí en general, pero no todos, lo que sea? Entonces cuando preguntas si hay tshuva, te van a decir que no. Y de repente vas a escuchar una clase de otro rabino, te va a decir, hay tshuva, y vas a decir, pero están todos locos. Y, ok, no estamos todos locos. Seguís este grupo de fuentes. Seguís esta perspectiva y vas a encontrar este resultado, estas decisiones halájicas legales que rigen, por así decir, la vida de cada uno. Seguís el otro camino, vas a encontrar otro grupo de leyes, ¿ok? ¿Podés elegir el camino que quieras? Claro que sí, ¿sí? Y esto no es que uno lo dice para aprender y dejarse que haga lo que quieras. No, dentro del judaísmo uno se encuentra en la comunidad en donde se siente más cómodo, en donde quiere estar, en donde encuentra las respuestas a sus preguntas. Y de vuelta, no estoy hablando solamente de si Adam Arishon esto o lo otro, que cómo era. Y bueno, esto es algo que es, digamos, no tan relevante en el término, en términos del día a día, en la vida cotidiana. Si agarró la fruta así o agarró con la mano derecha o con la mano izquierda, era zurdo o diestro. Uy, ¿y qué cambia? La verdad que no cambia mucho. Puede ser que se discuta en otro. En otro ambiente, en otro contexto, que es muy lindo, pero no tiene que ver con la vida práctica. Con esto lo que quiero decir es, vamos a separar, porque a veces es confuso y a la gente no entiende, vamos a separar, punto número uno, lo que es ley y lo que es explicaciones interesantes, mejores, peores, el rabino que habla mejor, el rabino que habla peor, etc. Son dos mundos diferentes. Podés escuchar todas las explicaciones que quieras de lo que se te cante. Ley es otro asunto. Toma un camino, un lugar. Y punto número dos, la ley para Bnei Noaj no es blanco y negro. Como para judíos tampoco es blanco y negro. Sí, no, tan sencillo. Sino que a veces es confuso. Hoy nos vamos a encontrar con diferentes leyes que las vamos a leer del Sefer HaJinuj. Parecen, digamos, simple, recto, sencillo. Pero después vamos a pasar al Sefer Mitzvot Hashem, al libro digamos, aplicando esto para Bnei Noach, y ya deja de ser tan sencillo, empieza a haber dudas, empieza a ver, hay que analizar esto, hay que pensar, no sé, de acuerdo a tal opinión, de acuerdo a tal otra opinión, y no tiene una ley, digamos, una legislación concreta, fija, diciendo, esto es así. No, no lo vamos a encontrar. Todo esto que vamos a estudiar hoy, en particular, ¿tiene aplicación práctica 100%? La mayoría no. La mayoría no. Pero entonces, ¿para qué estoy haciendo acá sentado? ¿Qué es lo que estoy explicando? Pues la idea de este curso en particular, otras clases tendrán otras ideas, este curso en particular es estudiar el Sefer HaJinuj. Vamos a leer, aunque sea una vez, los 613 preceptos de la Torah. Que los judíos dicen que soy 600, que soy yo, que soy cuánto. Vamos a por lo menos estudiar, decir, bueno, mira, yo no me acuerdo todos, pero escuché una vez y leí una vez los 613 preceptos. Sé de lo que me están hablando, por lo menos. Esto es una mitzvah, esto no es una mitzvah, etc. Estamos de vuelta en el Sefer HaJinuj. El libro en sí está ordenado. Esta es la introducción. Está ordenado de acuerdo a la parsha de la semana. Estamos en parshas Mishpatim. No es la parsha de esta semana en el ciclo de lectura anual. Nada que ver. Estamos en el Sefer HaJinuj, organizado por parshas y las mitzvot que aparecen en cada parsha. Estamos en Parshas Mishpatim, que es una parsha en términos de mitzvot larga. En términos de texto no es tan largo, pero en mitzvot tiene un montón. Y estamos en la mitzvah 52. No comer la carne de un toro que fue apedreado. ¿Qué significa esta cosa del toro apedreado? Cuando un toro, y toro es un ejemplo que trae la toira, en hebreo se dice Shoira Niskal. Cuando un toro, ejemplo quiero decir que puede ser otro animal, pero el ejemplo que trae la toira es un toro, cornea o de alguna manera mata a una persona, a un ser humano, un toro mata a un ser humano, al toro este hay que matarlo. Eso es lo que dice la toira, esa es la mitzvah en la toira que vamos a estudiar mucho más adelante. Hoy estudiamos una mitzvah, un detalle, quiero decir, de esta mitzvah, que es en sí una mitzvah también, un precepto también. No comer la carne de este toro que lo apedrearon. Ese es el nombre de la mitzvah. Mitzvah número 52. Lo enfatizo así porque lo pueden buscar en los textos. Está el Sefer HaJinuj, un libro clásico, conocido. La definición de la mitzvah es no comer la carne de un toro que fue apedreado. Incluso si lo degollaron. En hebreo se dice shchita. Ahora explico esto brevemente, porque no es el momento ahora. Como corresponde, lo degollaron como corresponde, aún así está prohibido comerlo. ¿Qué significa shchita? En el judaísmo, para judíos, Bnei Noach no están obligados a esto para nada. Existe una forma ritual concreta de cómo degollar un animal para comerlo, para que esté preparado para ser comido. Hay montones de detalles. El Tratado Talmúdico de Julin, un libraco así, explica montones de detalles sobre este tema, desde diferentes perspectivas, desde cómo degollar prácticamente el animal, cómo tiene que ser el cuchillo, cómo tiene que ser la actividad concreta de cortar el cuello para que efectivamente esté muerto, qué hay que hacer con la sangre, qué hay que hacer con la carne, qué pasa con los órganos interiores del animal, hay que revisarlos. ¡Uh! Un mundo gigante, complejo, que por supuesto no lo vamos a estudiar ahora, no tiene ningún sentido. El punto es que a este toro lo apedrearon, no lo mataron ritualmente como corresponde con shchita, con este degollado famoso. Lo que nos enseña ahora el Sefer HaJinuj, que esto es algo conocido, pero lo estamos estudiando ahora, que incluso si lo degollaron como corresponde, o sea que no lo terminaron matando a piedrazos, lo mataron degollándolo, aún así está prohibido comerlo. En cuanto terminó el juicio de este toro, porque había un juicio que se hacía con 23 jueces, y esto vamos a estudiar un poquitito más adelante, detalles. En cuanto terminó el juicio de este toro, y corresponde que lo maten, porque el juzgado determinó que hay que matarlo, la carne de este toro está prohibida. Como está explicado en la Mejilta, un Midrash, como está escrito, que no se puede comer su carne, y no solamente toro, sino que cualquier animal doméstico o salvaje o incluso aves que hicieron daño y mataron a una persona y hubo un juicio sobre este animal con 23 jueces, etcétera, a ese animal hay que matarlo. Bien, la raíz de esta mitzvah es muy interesante, lo que trae el Sefer HaJinuj, la raíz de este, en este caso, La raíz de esta mitzvah es para que nosotros entendamos, como seres humanos, entendamos en nuestra cabeza, nuestro cerebro esté de acuerdo, que todo aquel individuo que viene a sus manos, o sea, se encuentra en la circunstancia de que un daño ocurrió a través de él o ella, es lo mismo, ¿sí? Un daño ocurrió a través de él, o sea, algo que yo hice generó daño en otra persona, o algo que es mi propiedad generó daño en otra persona. Y esto, la Torah dice, si es tu propiedad, el toro en este caso, el ejemplo, que generó daño en otra persona, hay que juzgar ese toro y matarlo. ¿Para qué? Para que yo entienda, cuando algo de mi vida genera daño en otro, estoy siendo alejado y despreciado, por así decir, por Dios y por el resto de los seres humanos. ¿Cuál es la enseñanza? No terminamos el texto, pero ¿cuál es la enseñanza que está trayendo el Sefer HaGinuj? Interesante. Mirá lo que le pasa al toro. El toro no es el dueño. El toro es el toro y el dueño es el dueño. El toro tiene un dueño y ese toro, si no tiene dueño, obviamente, ¿qué vas a hacer? Lo siento mucho. Pero acá estamos hablando de un toro que tiene un dueño y el dueño no lo cuidó como corresponde, etc. Fue, hizo daño a otra persona y lo mató. Y ahora matamos al toro. ¿Por qué matamos al toro? Porque el dueño del toro tiene que entender, mirá, cuánto se aleja uno de Dios cuando algo negativo ocurre en el mundo, un daño ocurre en el mundo por mi causa, por causa mía, por mi culpa de alguna manera. Incluso si fue sin querer, y así como el animal no tiene das, no tiene comprensión. No es que el toro dijo, este tipo me molestó, lo voy a ir a matar, ¡pum! Y lo corneó. No, es un toro y no sé, andá a saber por qué se le ocurrió cornear a un tipo, a una tipa, es lo mismo. De la misma manera, incluso si el daño ocurrió a otra persona por causa tuya, pero sin querer, no fue a propósito, ni que hablar si fue a propósito, que Dios te está alejando, te está diciendo, no, no quiero estar con vos, estás lejos de mí. Cuando nosotros seamos conscientes de esto nos llevará a cuidarnos muchísimo en todas nuestras acciones, de manera tal que no salga ningún daño de nosotros nunca. O sea, que nosotros no terminemos generando daños en otras personas. Esta es la enseñanza, la raíz de este precepto. Al ver al toro que lo están matando, etc., esto debería concientizar a las personas. Que no salga daños de tus manos, debajo de tus, de por causa tuya, por así decir, porque lo que significa eso es que Dios te está alejando. Entre las leyes del precepto, como ya sabemos muchas veces, lo dije, este es el orden del Sefer HaGinuj, está organizado de esta manera este libro, entre las leyes de este precepto que nuestros sabios explicaron en el Talmud, en Baba Kamma, es un tratado talmúdico, hay que ver si el toro es íntegro, o sea, si nunca hizo daño, si el toro ya estaba acostumbrado a hacer daño. Y que recibe de vuelta esa pena, por así decir, de muerte por cualquier criatura que haya matado el toro, tanto hombre o mujer, o un niño o un esclavo, estamos hablando de seres humanos. Y que no se termina el juicio del toro, sino frente a sus dueños. Tienen que estar los dueños ahí cuando se le hace juicio al toro, si es que el toro tiene dueños. Y también dijeron nuestros sabios que hay muchas formas en que un toro puede ocurrir que mate a alguien, pero sin embargo no se lo mata. Todos los detalles están explicados en el Talmud, en Baba Kamma, anda a estudiar ahí. Y este precepto se aplica, o sea, de no comer la carne, perdón, de este toro, tanto en hombres como mujeres, en la tierra de Israel, justamente se aplica esto, y el juicio tiene que ser hecho por un juzgado de 23 ancianos que hayan recibido smicha. Esto ya lo expliqué en otra clase también. Smija significa que fueron nombrados generación tras generación para atrás, digamos, hasta Moshe Rabbeinu, que fue el primero que nombró juez en Parshas Baloishka. Parece que Moshe Rabbeinu nombra 70 jueces y estaba, bueno, y pasa, digamos, el control de los juicios a ellos. Ok, ese nombramiento se fue pasando generación tras generación, desde Moshe Rabbeinu hasta, esto se perdió en la época del Segundo Templo.
ya no existe
más.
más.
Ellos,
Ellos,
ese
ese
tipo
tipo
de
de jueces,
jueces,
son
son
los
los
que
que
pueden
pueden
juzgar
juzgar este
este caso
caso
del
del toro
toro
en
en particular.
particular.
Y
Y tienen
tienen
que
que
ser
ser
23
23
jueces.
jueces.
Y
Aquella
aquella
persona
persona
que
que
transgrede
transgrede
y
y comió
comió
un
un quesáis,
quesáis,
una
una
medida
medida
de
de 28
28
gramos
gramos
de
de
esa
esa
carne,
carne,
a
a
propósito
propósito
recibe
recibe
latigazos.
latigazos.
Punto.
Punto.
Vamos al libro Mitzvot Hashem. Acá él trae toda una discusión ida y vuelta, que al fin y al cabo terminan diciendo, él termina diciendo, hay que seguir analizando este asunto. Y relaciona, no voy a leer todo el texto para que sea un poco más sencillo y podamos avanzar un poco más rápido, pero relaciona la carne de este toro con la prohibición para Bnei Noach de comer parte de un animal vivo. Acá lo relaciona, le trae diferentes pruebas en el Talmud, etcétera, que existe el concepto de la carne de ese toro, es como si fuese carne de un animal vivo que está prohibido comerlo. Entonces, para Bnei Noach estaría prohibido comer carne de este toro que fue matado porque mató a alguien, etcétera. Y después él trae el interesante más adelante, si se aplica lo de los 23 jueces a Bnei Noach o no. Porque sabemos que Bnei Noach, esto lo dice el Talmud clarísimo, alcanza con un solo juez para hacer los casos para juzgar los casos de Bnei Noach, alcanza con un solo testigo para juzgar los casos de Bnei Noach, según las leyes de la Torá. Entonces habría que ver si realmente, en este caso en particular, por cuánto de algún tipo de relación tienen Bnei Noach con este toro que recibió al ser apedreado. Como dijimos anteriormente, que es como si hubiese comido parte de un animal vivo que está prohibido para Bnei Noach. ¿Algún tipo de relación hay? Entonces acá discute, trae diferentes opiniones si necesita 23 jueces o no necesita 23 jueces. Pero no es algo muy práctico porque hoy en día ni siquiera se aplica esto a judíos. Entonces, no, no es práctico. Acá preguntan, ¿qué pasa si causas daño siguiendo mitzvot? ¿Cómo causarías un daño siguiendo una mitzvot? Si a alguien le molesta, por ejemplo. No es un... Ok. Daños de lo que está, ahora lo entendí. Daños de lo que estamos hablando acá son daños materiales. En donde un toro corneó al sirviente, al esclavo de otro, y lo mató. Un toro corneó a la mujer, un toro corneó al tipo. Ese tipo de daños estamos hablando. Una mitzvah, es interesante pregunta, no puede causar daño. No existe. ¿Por qué? Porque una mitzvah es la voluntad divina. Eso lo entendemos en el judaísmo en términos bien sencillos. La mitzvah es una voluntad, es la voluntad divina. Entonces, si una persona está cumpliendo una mitzvah, esto es la voluntad de Dios. Entonces, no es posible que cause daño a otro. ¿Por qué? Porque si a otro le molesta, ¿qué le molesta que cumplas la voluntad de Dios? Entonces, estamos todos locos. Esa persona está equivocada, ¿no? Vos que estás cumpliendo la voluntad de Dios. El que dice, no, a mí me molesta que vos cumplas la voluntad de Dios. Ok, está fuera del sistema. Está fuera del sistema. Después hay que sentarse a ver por qué le molesta, qué es lo que le molesta. Ok. Esto fue mitzvah número 52. Vamos a la 53. Es la mitzvah de juzgar, con juzgado, efectivamente, juzgue un caso de daños que genera un pozo. ¿Qué significa daños que genera un pozo? Hay versículos sobre esto y hay montones de asuntos en el Talmud sobre este asunto. Vamos a lo que dice el Sefer Ajinuj. Juzgar los daños de una persona que abre un pozo en algún lugar y ese pozo se transforma en un tropiezo para otras personas. Por ejemplo, yo cavo un pozo en un lugar y pasa un tipo y se cae adentro y se muere o genera un daño. ¿Quién es el responsable por todo esto? Por supuesto, la persona que cavó el pozo. Esto en hebreo se llama boir. Boir significa pozo, el Talmud en Bava Kamma explica ampliamente qué es esto y cuáles son los daños y cómo hay que pagar los daños, etcétera, etcétera. Pero esta es la definición de la mitzvah. Como dice la Torá en Parshas Mishpatim, que es lo que estamos estudiando, cuando una persona cave un pozo, y como está escrito en la Parsha, y no solamente un pozo, sino que cualquier tipo de cosa que genere daño, solamente está escrito pozo en la Torá, para enseñarte que puede llegar a matar a otra persona si tiene una profundidad de 10 tfajim, que es aproximadamente 1 metro. Aproximadamente 1 metro, no necesariamente. Él dice, esta es la definición de la mitzvah. Dice que la raíz de esta mitzvah, él ya la escribió. Que si no me equivoco, ¿dónde está? Si no me equivoco, es lo que él escribió en la mitzvah número 50. Si yo no me equivoco, lo que escribió en la mitzvah número 50. ¿Qué escribió en la mitzvah número 50? Que tenemos que sacar de nuestro corazón la crueldad y el mal corazón, y por lo tanto la Torá tiene una ley que hay que juzgar los diferentes casos de los daños que genera cada persona. Creo que a esto se refiere. Ok, algunas de las leyes, esto escribe más. Como por ejemplo, lo que dijeron nuestros sabios, que se puede caer en el pozo y generar daños. Si se cayó un toro en el pozo, pero no estamos hablando de si se cayó una persona, si se cayó un burro, pero no cosas, o sea, elementos y materiales al pozo, objetos. ¿Qué pasa si un tipo cava un pozo en su propio dominio? Y después dice, bueno, esto ya no me pertenece más, y ahora el pozo está ahí tirado, ¿y de quién es? Es responsable igual, no podés decir, ah, no era mío, no es más el mío. Es como es típico entre los chicos, pasa, uno tira un papelito al piso y dice, ah, ya no es más mío, ahora no lo tengo que juntar, es un papelito tirado en el piso, pero no es mío, no lo quiero más, te lo regalo, ahora lo tenés que juntar vos. No, sos responsable igual. El mismo concepto. Ahora, si el tipo hizo que su pozo también sea Hefker, no le pertenezca a nadie, entonces ahí está exento. Hay que ver cada detalle. Si acá trae montones de leyes una tras de la otra, no hay que tomar leyes de lo que estamos estudiando ahora. Es simplemente entender que hay diferentes ideas que giran en torno a esta mitzvah del juzgar los daños que genera un pozo. ¿Qué pasa si una persona cava un pozo en el dominio público? Que de entrada no tenía permiso de yo salgo a la calle y cavo un pozo. ¿Soy responsable o no soy responsable? Entonces, en este caso, por supuesto que sí, la persona es responsable. ¿O qué pasa si cava un pozo en su propio dominio, pero está muy cerca del dominio público? Y la persona sigue siendo dueño de ese pozo, no removió su dominio de ese pozo. Y no hay nada que interrumpa entre el pozo y el dominio público, y se cayó alguien ahí, y se hizo un daño, o se cayó el animal de alguien, o etc. O por ejemplo, una persona que cava un pozo cerca de una pared, entonces ahora la pared esta está más débil. O si cava un pozo al lado del camino, y el camino está muy cerca del pozo, y la gente no se puede cuidar de ese pozo. ¿Qué pasa si una persona había un pozo que estaba cubierto y la persona esta lo descubre? No lo cavó, pero lo descubrió. O sea, ahora hasta el pozo puede generar un daño y nuestros sabios explican que la persona es responsable por cuanto sacó la cobertura del pozo. No deja de ser como si fuese el dueño del pozo, a pesar de que el pozo no es mío, pero yo lo descubrí. El dueño original lo cubrió, yo lo descubrí y ahora puede generar un daño. Las diferentes leyes que hay al respecto de qué pasa si uno lo cubre y otro lo descubre, o uno lo cubrió en forma débil, otro lo cubrió en forma más fuerte, o el pozo que le pertenece a socios, no es de una sola persona, es de varias personas, o un pozo que lo cavaron varias personas, uno detrás del otro, y uno lo hizo más profundo y alguien cayó ahí adentro y se hizo daño, pero porque era más profundo y el que lo cavó originalmente no era tan profundo. Montones y montones de detalles que el Talmud discute sobre este asunto de los pozos, que al fin y al cabo son cosas que generan daño, cosas mías, digamos, de cada uno, que generan daño en otros. Y la obligación que tiene una persona de alejar el daño que puede generar en otros sobre su propio agua, sobre sus espinas, o sobre sus vidrios. ¿Qué pasa? A mí se me rompió una botella de vidrio y la tiro a la calle el vidrio, así nomás. Y un tipo pasa y se hace daño. Pasa un coche y se pincha la rueda. Se pincha la goma. ¿Por qué? Y por el vidrio que yo tiré. Bueno, hay que ver cómo desechar esas cosas. Y todo el resto de los detalles están explicados en el tercer capítulo y quinto capítulo de Baba Kamo y Baba Basra. Dos lugares en el Talmud. Esto se aplica a hombres sobre quienes reside la obligación de juzgar, porque al fin y al cabo estamos hablando de juzgar todos estos casos, y no sobre las mujeres que no son juezas. Por así decirlo, en el judaísmo no existen mujeres juezas, son hombres los jueces, pero sin embargo, el pago sí, si la mujer es dueña de un pozo, etcétera, o y genera un daño, ahí sí tiene que pagar lo que le corresponda, según si hicieron daño o recibieron un daño. Esta es la mitzvah número 53 en el Sefer Ajinuj. En el Mitzvah de Hashem, esta ley no se aplica a Bnei Noyaj. Ahora bien, hay una discusión, y esto ya lo mencionamos en la clase pasada, famosa, entre Maimónides y Nahmánides, Rambam y Ramban, sobre cómo, si es que se aplican estas leyes o no, a Bnei Noyaj. El Rambam, Maimónides, te va a decir que esto no se aplica. ¿Por qué? Porque la mitzvah de Dinim para Maimónides, para Rambam, la mitzvah de Dinim, el precepto de que los Bnei Noyaj tienen que poner cortes y juzgar sus casos, etc., se aplica a las leyes de Bnei Noyaj. O sea, para el Rambam, el juzgado de no judíos tiene que juzgar las leyes de no judíos. No matar, no robar, etc. Pero para el Ramban, Nachmanides, este tipo de leyes se aplica también para Bnei Noyaj. Porque lo dice claramente su comentario en Parshat Vayishlach, en toda la historia de Shechem, y esto lo estudiamos también. Para el Ramban, para Nachmanides, las mismas leyes de asuntos económicos y daños y robos, como vamos a estudiar, y esto lo vamos a ver varias veces a lo largo de este texto hoy, se aplican exactamente igual para judíos que para no judíos. O sea, el juzgado, para Ramban, Nachmanides, el juzgado de Bnei Noyaj debería juzgar a no judíos de acuerdo a las leyes judías de este tipo. El pozo y esto y lo otro. Acá tenemos una diferencia gigante. Para Maimónides, las cortes de justicia pueden inventar, no judías, pueden inventar leyes para juzgar los casos como les parezca. Y está perfecto. Para Nachmanides no. Para Nachmanides tienen que juzgar de acuerdo a las leyes de la Toira, que son las mismas que para los judíos. En este caso de cosas económicas y daños, etcétera, etcétera. Yo mencioné que no hay juezas no judías. Acá me pregunta si Dvora no fue una jueza. Sí, está en el libro de Shoftim, en el libro de jueces, efectivamente, pero el Psak Din, a pesar de que ella era la que sabía y la que explicaba y decía, etcétera, la decisión halájica la decía su marido. La decía el marido, no la decía ella. Porque el juez tiene que ser hombre. Es interesante, ella estaba sentada en una Tajas Toimer Dvoira, si estaba sentada abajo de una palmera, para que no haya problemas de tznius, de recato, que nunca esté sola, por así decir, con hombres que vienen a juzgar diferentes casos. Dvoira. Está interesante la pregunta. Era una jueza, pero aún así, la última palabra, por así decir, que es Dvoira la que le decía al marido, anda, decía esto, pero la última palabra la tenía el marido. Es interesante. Ok. Vamos a la mitzvah número 54. Es la mitzvah Sefer Ajinuj de vuelta. Estamos yendo y viniendo hoy un poquito más rápido. La mitzvah, el precepto de que el juzgado tiene que juzgar, ahí ya sabrán que vamos viendo esta discusión entre Rambam y Ramban al respecto de Bnei Noyaj, que lo vamos a repetir varias veces. El juzgado tiene que juzgar las leyes de robo, como en particular de Tashlumin. En hebreo, Tashlumin significa el pago de una multa o la devolución del objeto robado o el valor del objeto robado o directamente pena de muerte, veremos. Vamos a la definición del caso. Primero en Sefer Ajinuj, juzgar las leyes del ladrón. En hebreo y de hecho en español también, en hebreo hay dos palabras para robo, gneiva y gzeila. Gneiva significa hurto, en donde no hay violencia, en castellano significa hurto. Gzeila significa robo, en donde hay violencia. Un arma o algo por el estilo. Entonces, la definición de este precepto es juzgar las leyes del ladrón, como está escrito en la Parsha, en Parshas Mishpatim. ignoib ish, cuando una persona robe, etc. Y el asunto del robo es alguien que toma un dinero de otro, de su casa o de su bolsillo, en un momento en que el otro no lo está viendo. Esto es gneiva, hurto, en español, hurto. La raíz de esta mitzvah, muy simple, es la justicia y es sabido, es algo obvio. Tiene que haber justicia en el mundo. No nos olvidemos, el contexto del Sefer HaJinuj es, bueno, vamos a explicar para qué sirve este precepto. Y bueno, no robar es algo claro, es algo obvio, por así decir. Las leyes de este precepto, por ejemplo, ¿cuánto se paga por un robo? Si se paga el doble, se paga 4 veces, 5 veces, lo van a encontrar en la parsha. No quiero entrar en los detalles, dependiendo de qué es lo que la persona robó, se tiene que pagar el doble, o sea, devolver el objeto y pagar una multa de del valor de ese objeto, o 4 veces el valor del objeto, o 5 veces el valor del objeto. Es una multa. Y la ley de matar al ladrón que viene en forma oculta. Por ejemplo, cavó un pozo y aparece en tu casa y es, por así decir, a matar o morir. Todos los detalles no es el momento para explicar, pero claramente si el ladrón viene a matar o morir y vos te podés adelantar a matarlo antes de que te mate a vos, entonces lo podés matar. Es un versículo solo en la Torah, es interesante. Bamachteres, si viene en forma oculta el ladrón, y de repente el sol brilla sobre él, lo puede matar. ¿Qué significa el sol brilla sobre él? Está claro que te viene a matar, o está claro que no te viene a matar, entonces no lo puedes matar. Ok. Si, no es que si roba de noche lo puede matar, si roba de día no lo puede matar. Yo dije mal el versículo. Si de repente el sol brilla de él, no lo puedes matar. ¿Qué significa esto? No es que de día o de noche, de vuelta, sino que si está claro que viene a matar o morir, lo puedes matar. Y si está claro que no viene a matar o morir, por ejemplo, un padre que viene a robarle a su hijo, ya sé que suena raro, pero es el ejemplo que trae Rashi en su comentario de la Toira, entonces no lo puedes matar. Ok. O si hay que vender al ladrón por lo que robó, porque no tienen cómo pagar. Y las leyes del robo, ¿qué pasa si el objeto robado mejoró para bien, cambió y ahora es para bien, mejoró en la casa del ladrón, por sí solo? O el ladrón gastó dinero para mejorarlo, por ejemplo, es un animal y creció, engordó y ahora vale más. Entonces el tipo lo robó una oveja y ahora la oveja creció y el ladrón le dio de comer a la oveja y la oveja creció, ahí vale, tiene mucho más valor. O de repente tiene lana, antes no tenía lana, ahora tiene lana y tiene valor. Bueno, pero el ladrón gastó dinero para darle de comer al animal. Bueno, hay que devolver el dinero, no hay que devolver el dinero. El dueño tiene que pagar lo que mejoró la oveja en manos del ladrón o no. Y la ley de un objeto robado que se vuelve más caro, que hay que pagar el capital, que el valor de ese objeto, como cuando se robó. Y hay que pagar de vuelta el doble o no. De vuelta, estamos simplemente planteando que hay leyes, hay preguntas. Y todas estas leyes están discutidas en el Talmud, como vamos a ver en Baba Kamma. Y hay que pagar como cuando se hizo el juicio, el objeto, el valor del objeto, como cuando se hizo el juicio. Y la ley del que roba. Que le robó a otro ladrón, que no tiene que pagar el doble, ni al dueño ni al ladrón. Dueño original ni el ladrón, incluso si el dueño original ya se dio por vencido, que no lo va a obtener más, no importa los detalles de esto, se llama Yeush, es una discusión enorme en el Talmud. Las leyes de un ladrón que roba propiedades que son santas, del Beis HaMikdash, del templo, o por ejemplo le robó propiedades a un no judío, o el que roba esclavos, o documentos, o tierras, y la ley de que roba en Shabes, y de repente transgredió el Shabes para robar, pero robó y transgredió el Shabes a la vez. ¿Aunque le aplicamos el castigo, el de Shabes o el de robo? ¿Qué castigo le aplicamos? ¿Y cuánto tiene que pagar si es que tiene que pagar? ¿Y de qué propiedades nos cobramos del ladrón si tiene que pagar? ¿Y si es vendido porque robó y no tiene con qué pagar y ahora lo vendemos como esclavo, por así decir, hay que ver si su valor del ladrón, de venta del ladrón, es como el valor de lo que robó o menos? Pero si el ladrón vale más de lo que robó, Entonces ahí no lo vendés. El juzgado no vendía al ladrón. Y las leyes del guardián que robó o que le robaron. La prohibición de comprar objetos de un ladrón, porque entonces le estás apoyando para que siga robando. En Buenos Aires, no sé cómo es hoy en día, esto ya es una historia de antes, pero en Buenos Aires la gente los ladrones solían robar los pasadiscos, pasacassettes de los coches, el estéreo se llamaba del coche, rompían la ventana del coche y arrancaban el aparato que producía música dentro del coche. Y después lo vendían a una calle que se llama Calle Libertad, en Buenos Aires. Y uno iba a comprar a Calle Libertad y sabía, no, yo no fui nunca porque era un niño, pero sabías que era robado. Sabías que era un objeto robado. O teléfonos, de repente que sabés que es un teléfono robado, entras a una galería no sé dónde, en Pasteur, en Corrientes, en Buenos Aires, entras ahí y ya sabés que los teléfonos que te venden ahí son robados. ¿Podés comprar o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estás apoyando que sigan robando. Esto es lo que está planteando el Sefer Hajin. Y todo el resto de los detalles están explicados en el séptimo capítulo de Baba Kamma, en el Talmud de Baba Kamma. Y en el octavo capítulo de Sanedrín, en el tercer capítulo de Baba Metzía, fíjense, ya son tres tratados talmúdicos que él está diciendo, fíjate acá, fíjate allá, para ver las leyes de este asunto. Y en otros lugares, en Ksubois, en Kiddushin, en Shavuos, seis tratados talmúdicos para discutir qué hacemos con un tipo que robó. Esto se aplica a hombres, estamos hablando del juicio, que ellos son los que tienen que efectivamente juzgar. Y en todos los lugares que hay un juzgado que están Samuj, que fueron nombrados en la tierra de Israel, como yo expliqué anteriormente, tradición de Moshe Rabbeinu en adelante, ellos son los que pueden generar o decidir que una persona pague efectivamente cuatro veces o cinco veces lo que correspondía pagar, dependiendo de qué es
Lo
lo
que
que robó.
robó,
No
no importa
importa los
los detalles,
detalles,
viene
viene la
la
parsha,
parsha
Parshas
Mishpatim,
y
y
si
si no
no hay
hay jueces
jueces nombrados
nombrados
con
con este
este
tipo
tipo
de
de
nombramiento
nombramiento
tan
tan
especial,
especial,
entonces
entonces
no
no
tienen
tienen
fuerza,
fuerza,
no
no
tienen
tienen
poder
poder
estos
estos
jueces,
jueces,
sino
sino
para
para
hacer
hacer
que
que
el
el
ladrón
ladrón
devuelva
devuelva
el
el
objeto
objeto
que
que
robó,
robó,
o
o
el
el
valor
valor
del
del
objeto
objeto
que
que
robó,
robó,
si
si
no
no
ya
ya
no
no
existe
existe
más
más
el
el
objeto.
objeto.
Pero vender al ladrón propiamente dicho no se hace incluso con un juzgado que fue nombrado, excepto en la época en que se aplicaba el Yovel, el año número 50 en la tierra de Israel, que había Beis Hamikdash, el templo, etc. Hoy en día no hay ningún juzgado ni nombrado, ni que tenga este poder, ni que. Hoy en día no se aplica el Yovel tampoco. Quiero decir, no es que no juzgamos un ladrón, es que no existe este tipo de jueces, no existe esta mitzvah hoy en día que estamos estudiando hoy. Las que estudiamos hoy no se aplican hoy en día porque no tenemos este tipo de jueces que puedan juzgar estos casos. No existe. Lo estudiamos igual, es lo que estamos haciendo, pero no existe. Paréntesis, ya que llegué a este punto, esto es algo simple, pero tan parshut. Y la gente son tan burros, ¿qué vamos a hacer? A veces es por burro a propósito, no porque no estudié, no sé, bueno, no son burros, burros. La gente se queja, los cristianos, etcétera, etcétera, que los judíos igual no podemos cumplir nuestros preceptos, no cumplimos nada, no hay olvídate, ya está todo anulado. No, no está nada anulado. Esto es vigente 100%. Pero no es que no lo puedo cumplir porque no quiero, porque no se dan las condiciones, no tengo los jueces, entonces el precepto existe, pero yo no lo puedo cumplir. Eso no es que a mí me falta algo. Por cuanto soy imperfecto, porque no cumplo este precepto. Disculpame, es un precepto que se aplica a los jueces. Yo no soy juez. No fui nombrado por nadie, por nada. No vivo en la tierra de Israel. Nada, nada, nada. No se aplica a ninguna de las condiciones que hay que tener para efectivamente cumplir este precepto. Hoy en día no existen. Y no es que Tuvia, pobrecito, Tuvia es un pobre pelado que no tiene estas condiciones. Ningún judío en todo el mundo se le aplica esto. Por más sabio y gigante que sea, o por más burro y bajo que sea, no existe a cumplir esto. Pero no es una falla y no es una falta en nadie el no por cumplir esto. Simplemente no sean las condiciones. Próxima punto. Esto fue mitzvah número 54 en el Sefer Ajinuj. La mitzvah número 54 en el Mitzvah Hashem. De vuelta, juzgar al ladrón. Que tiene que pagar el doble o cuatro veces o cinco veces. Esto no lo encontramos en Bnei Noyaj. No. Más allá de que hoy en día no se aplica, ya dijimos, ya expliqué del Sefer Ajinuj que esto no es práctico. Bueno, pero si fuese práctico para los judíos, hipotéticamente, ¿se aplicaría a Bnei Noaj o no? La respuesta es no. Que a pesar de que robó o hurtó, perdón, a pesar de que el robo o el hurto es lo mismo, es uno de los siete preceptos de Bnei Noaj, entonces hay que juzgar efectivamente al ladrón. Y es parte de lo que es dinim, juicios. Como explicó el Rambam, Maimonides, es decir, que tiene que haber un juzgado que juzgue los siete preceptos de Bnei Noaj, o los seis preceptos adicionales de Bnei Noaj, es uno juzgado y el otro es, por ejemplo, robo o hurto. Sin embargo, el pago de multa, cuatro veces más, cinco veces más, no deja de ser una multa. Y el Talmud dice claramente que el concepto de las multas se aplica solamente a los judíos. Fue entregado al pueblo de Israel en Mara, cuando el pueblo de Israel es un lugar, Mara, es el nombre del lugar. Salió de Egipto, donde las aguas eran amargas, y por eso se llamaban Mara. Mar significa amargo. Mara significa amarga. Si alguna se llama así, eso es lo que significa en hebreo. Y no creo que le hayan puesto ese nombre porque eso es lo que significa en hebreo. Le habrá gustado a los padres del nombre y otra cosa. Y escribió Rashi claramente en el Talmud. Acá está la página 96b, que de hecho habla de las leyes de Bnei Noaj ahí. Empiezan las leyes de Bnei Noaj. Ah, 50, perdón, perdón, 56b. 56b, dije mal. No, no, 56b. No, si alguien la quiere ver. Está escrito, Vaitzav, harás demandar, y aprendemos de ahí que existe el concepto de Tzedaka y Mishpat. Existe el concepto de que Abraham le enseñaba a sus descendientes a hacer justicia y a hacer caridad, actos de bondad, etcétera, y esto se refiere específicamente a juicios y arreglos. Arreglo significa cuando en lugar de llegar a un juicio propiamente dicho, se juntan las partes y arreglan. Bueno, en lugar de pagarme 100, pagamos 80 y terminamos el asunto. ¿Ok? Es un arreglo y es algo muy bien visto en el judaísmo. Pero continúa diciendo Rashi, no existen multas para no judíos. Porque no se llaman mishpat. Las multas no se llaman justicia. Porque en realidad estamos multándolo a pagar más de lo que es justo. El tipo robó 10. Entonces, ¿qué es, entre comillas, justo? ¿Qué se llama justo? Así está explicando Rashi. ¿Qué se llama justo? Pagar 10. No, viene la Torah y dice, ahora paga 20. Porque te quiero que no robes más. Entonces paga 20. ¿Eso se llama justicia? No, dice Rashi. Entonces, ¿por cuánto? Al respecto de Bnei Noaj tenemos el concepto de Tzedakah u'Mishpat, lo que hacía Abraham en la época que no existían los judíos. No encontramos, por así decir, knosis, multas para Bnei Noaj. Entonces no se aplican las multas a Bnei Noaj. Ay, aquello que escribió Ramban Nachmanides en Parshas Vayishlach, que ya dijimos que discute con Maimónides. Hasta acá veníamos con Maimónides, ahora de repente pasamos a Nachmanides, que se aplican las leyes de robo también para Bnei Noaj, esto es lo que dice el Ramban, pero no entendemos. Momento, fíjense lo que está pasando. El Talmud dice que no existen las multas del judaísmo para no judíos. El Ramban dice, existen las leyes de robo para no judíos, igual que los judíos, así lo dice el Ramban, igual que los judíos. ¿Y las multas? Entonces el Ramban, Nachmanides, está contradiciendo al Talmud. El Talmud dice que no existen multas. Nachmanides parece que dice que sí existen multas. Y entonces, explica nuestro texto, tenemos que decir que la intención de Nachmanides, de Ramban, era que obligamos al ladrón a devolver el objeto perdido o el valor. A pesar de que la devolución del objeto perdido no le sirve al no judío para exceptuarlo de la muerte. La pena de muerte la tiene igual. Todos los preceptos de Bnei Noaj tienen pena de muerte para Bnei Noaj, que cabe aclarar que hoy en día no se aplica, así como no se aplican estos preceptos que estamos estudiando. Para los judíos, tampoco se aplica para no judíos. Entonces no hay pena de muerte para no judíos tampoco. Sin embargo, me parece a mí, dice nuestro texto, que por parte del precepto de Dinim, tienen que obligar a Bnei Noaj a devolver. Pero esto hay que seguir analizándolo. Escuchen lo que está diciendo, es muy interesante. ¿Cuál es la ley talmúdica cuando un no judío transgrede? Y esto lo dice Maimónides también, el Rambam. ¿Cuál es la ley talmúdica cuando un no judío transgrede alguno de sus siete preceptos? Pena de muerte. Chao. Ok. Pena de muerte. ¿Qué pasa si robó? Ay, si robaste, tienes que devolver lo que robaste. El judío tiene que encima pagar una multa. No, las multas no hay para los judíos. Pero pará, el Rambam dice que las leyes de robo de los judíos se aplican a los judíos también. Multas no paga, seguro, eso lo dice el Talmud. Ah, debe ser que hay que hacerlo devolver. Ah, ok. El no judío tiene que devolver el objeto que robó a otro no judío, qué sé yo. El no judío tiene que devolver el objeto que robó. Pero pará, ¿no era que había pena de muerte? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos devolver y después lo matamos? Esto es lo que está diciendo nuestro texto. Suena que la justicia, ¿cuál es? Que el tipo devuelva. Y después lo matamos. Si es que se aplicase. Hoy no se aplica esto, ¿ok? Pero es interesante la lógica que él está usando acá. Imaginá, el tipo robó. Un no judío lo robó a otro no judío. Y ahora lo engancharon. El juzgado de Bnei Noach dijo, a este hay que matarlo. Listo, lo matamos. El que le robaron sigue sin tener su dinero. Se lo robaron, o su objeto. Ah, bueno, pero lo matamos. ¿Y qué crees que haga yo? ¿Me quedé sin mi objeto? Entonces lo que él está diciendo acá es, ¿la justicia cuál es? Hacele al ladrón devolver el objeto y después anda y matalo. Pero esto hay que analizarlo, dice. No es tan simple. Porque en el caso de los judíos, el judío está exento de pagar. Porque existe una categoría alágica legal que se llama Kam Leib Derab Menei. Le aplicamos el castigo más grave. Cuando al judío se le aplica un castigo X, y uno más grave que ese X, no le aplicamos dos castigos, sino solamente uno, el más grave. Y quizás, sigue nuestro texto, Rambán dice que tiene que pagar igual. A pesar de que el castigo más grave es que lo maten, pero tiene que pagar igual. Pero puede ser que Rambán no esté de acuerdo con esto. Tzarihiun. Hay que continuar analizándolo. Y más adelante, dice el texto, ¿no? Más adelante yo escribí que es una discusión mucho más adelante en la Oj, mucho más adelante, que es una discusión entre Rashi y Toises en el Talmud, en la Avodah Zara, si existe en Bnei Noach Kam Leib Derab Minei. Este asunto de le aplicamos el castigo más grave. No sé, no estoy seguro, es una discusión entre Rashi y Toises, dice, para Rashi. Aparentemente el no judío no está obligado a devolver aquello que robó, pero Toises diría que sí, y esto hay que seguir analizándolo, dice nuestro texto. Si existe en el caso de Bnei Noach, vender al ladrón cuando el ladrón no tiene con qué pagar, y con seguridad para esto necesitamos jueces nombrados por Moshe Rabbeinu, digamos. Y entonces, en un juzgado de no judíos, no existe una cosa así, venderlo, no fueron nombrados por Moshe Rabbeinu. Pero en el caso de los judíos, se puede decir que sí, y esto hay que analizarlo, si realmente lo vendemos o no lo vendemos. Punto. Esto fue la mitzvah número 54. Vamos súper rápido a la 55. Es la mitzvah de que el juzgado es muy parecida a las anteriores, por eso prefiero hacerlo rápido. Es la mitzvah de que el juzgado juzgue los casos en los cuales la propiedad de una persona generó daños en otras personas, pero en forma de hever. Hever significa aquí que, por ejemplo, el toro de un tipo comió el producto de otro. El toro mío entró al campo de otro y se comió las frutas del otro. Ese tipo de daños. Estos son los daños que se llaman en el Talmud Shen Voregel. Shen significa el diente, o sea, el animal comió, o Regel, el animal pisoteó. Tenías frutillas plantadas y el animal del otro pisoteó todas tus frutillas. Si es tu animal, aguántatela. Pero si el animal del otro pisoteó todas tus frutillas. Es decir, una persona que le generó un daño al otro, que ese daño viene por causa del diente de su animal, el animal tuvo beneficio de lo que comió, o por la pata del animal, por así decir. Por ejemplo, un tipo puso sus animales en el campo del otro y los animales se comieron ahí o destruyeron las plantitas que el otro plantó, pisotearon todo, porque pasaron con sus patas. Entonces tenemos que hacerle pagar lo que corresponde pagar, con su mejor campo al que hizo el daño, todo el daño que generó en el otro, como está escrito, cuando una persona haga pastar sus animales en el campo del otro, etcétera, y nuestros sabios explican en el Talmud, es decir, pastar en términos de comer. Y aquello que está escrito después y envió a sus animales, nuestros sabios lo explicaron en el Talmud, es decir, que pisotearon el campo del otro. Sobre estas dos cosas está escrito que el que generó el daño tiene que pagar con lo mejor de sus propiedades. La raíz de esta mitzvah es mishpat, justicia, como ya explicamos y es sabido. Las leyes de este precepto, por ejemplo, ¿cuáles son los lugares que tiene que pagar el que generó el daño porque sus animales comieron o porque sus animales pisotearon? ¿Y cuáles son los que no tiene que pagar? ¿Y las diferencias que hay entre las leyes si el animal se comió algo que le hizo bien o algo que le cayó mal? El animal salió comiendo, etcétera. Comió algo que le cayó, le hizo mal. Y lo mismo que otra ley. ¿Qué pasa si el animal comió algo que no es muy bueno para él, pero tampoco le hizo mal? Como por ejemplo una vaca que comió cebada o un burro que comió peces, pescados o alguna otra cosa, porotos. O un chancho que comió carne o un perro que chupó el aceite, o sea, estaba comiendo, tomándose el aceite, bebiéndose el aceite, un gato que se comió dátiles, que evidentemente son casos de cosas que le hace mal al animal, qué sé yo. Si el animal tuvo beneficio o no tuvo beneficio, si disfrutó de lo que comió o no disfrutó de lo que comió, y todos estos detalles están explicados en el Talmud en Gittin, en Baba Kamma, y ahí también nuestros sabios dicen que Rove dice que si un toro comió o pisoteó, el toro siempre es muad, está acostumbrado a comer las cosas de otro lado o a pisotear, es lo normal. Entonces, si paga más, si paga menos, todo eso está discutido en el Talmud. Esto se aplica a varones, porque ya dijimos que los varones, los hombres, son los que hacen juicios. Y sin embargo, las mujeres también tienen que pagar si es que sus propiedades hicieron daño o recibir pagos si es que les hicieron daño. Y el juzgado que transgrede y no juzga estos casos como corresponde, entonces anularon un precepto positivo. Mitzvah Shem, este asunto, si se aplica a Bnei Noach o no, pues depende de vuelta de la discusión entre Maimónides y Najmánides, que ya mencionamos anteriormente. Para Najmánides hay que juzgar la ley tal y cual es, como para el pueblo de Israel. Para Maimónides, los no judíos pueden juzgarlo como quieren, tienen que juzgar, tienen que hacer un dinim, tienen que hacer un juzgado que se ocupe de sus leyes, etcétera, pero no está obligado el juzgado ese para Maimónides a juzgar según las leyes de Bnei Noach. Pueden inventar sus propias leyes siempre y cuando juzguen con justicia. Muy bien. Bezras Hashem, Dios mediante, continuaremos con la mitzvah número 56 el sábado a la noche que viene. Quería comentar que Be'ezras Hashem, Dios mediante, mañana es Yud Zayin Tamuz, el 17 de Tamuz, haremos una reunión presencial en Buenos Aires. Aquellos que estén en Buenos Aires, si yo no me equivoco, ya les informé, va a ser 12:30. Puede llegar a ocurrir que me atrase un poquito, pero estoy en la zona. Porque a las 11 tengo que dar una clase que va a estar online también, no por el canal de YouTube. Por otro lado, si después puedo, la subo al canal de YouTube sobre el Beis Hamikdash. Sea como fuere, mañana va a haber una reunión presencial. Aquellos que les gustaría participar, pero no les llegó la información, que me escriban por email. Me pueden escribir por email y yo les informo dónde es. Si no están en Buenos Aires, ok, no, en esta reunión no será, no vale la pena viajar desde, como se dice en Argentina, la Loma del Quinoto, para venir, etcétera. Va a ser un rato, una hora y media. Nos juntamos, estamos, y es parte del proceso de ir generando más espacios de estudio, más espacios de aprendizaje. Gente, a Gutevog, buena semana para todos, y Dios mediante, nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias a todos los que apoyan y están. A Patricia, a Oscar y a todos los que están a lo largo de todo el mes, las semanas, el mes, etcétera. A Groice y a Yerkoya. Muchísimas gracias. Gente, buenas noches.